quedarte incluso a alojarte allí, de quedarte a dormir durante varios días. Está abierta todo el año. El aula tiene 8 habitaciones con 40 camas. Pues hacemos diversos talleres relacionados con de educación ambiental, relacionados sobre todo con el entorno que hay. Por ejemplo, pues talleres de rastro y huellas, rutas por el entorno para ver las escamas de dragón o para ver antiguos poblados.
Tu amor desperdiciado, que has cogido y no has honrado, has dejado que se muera.
Sabemos que desde vuestra empresa, desde Natures, tenéis actividad en otros lugares, específicamente en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla o también en el Cabo de Gata Níjar. ¿Por dónde empezamos? ¿Nos vamos a Sevilla o nos vamos al Cabo de Gata, Enca?
Pues si quieres, que ya que estamos en Almería, te empiezo comentando un poquito lo que hacemos en Cabo de Gata y después ya nos vamos del tirón a Sierra Nevada. En Cabo de Gata hacemos varias rutas interpretadas. Nuestras rutas suelen ser de unos 3, 4, 5 como mucho kilómetros de largo, porque no nos interesa simplemente andar, nos interesa ir disfrutando del paisaje y traducir lo que estamos viendo. Aprovechando que en Cabo de Gata tenemos un relieve volcánico maravilloso, que además la vegetación es pequeña, y entonces nos deja ver las estructuras geológicas que tenemos y son súper interesantes. Entonces, en nuestras rutas hablamos de geología, hablamos también de biología y biodiversidad y, por supuesto, del uso que el ser humano le ha venido dando al entorno en el que vamos paseando, pues desde la época incluso de los romanos.
¿Y ese tipo de rutas también la hacéis durante toda la época del año? ¿Es más algo más, no en la época de calor, en verano también? ¿Cómo organizáis todo eso?
Las rutas están abiertas a demanda también durante todo el año. Es bien cierto también que, como es más visitado, aunque es un parque muy visitado durante el año, en verano es cuando más se visita. Uh-huh. En verano también esa es la ruta la que más suele ser demandada, es una que se llama un volcán de 5 estrellas, porque empezamos por la tarde, cuando ya el calor ha menguado. Tenemos una hora aproximadamente de recorrido, ya casi en la puesta de sol, donde hablamos de todo esto que te he comentado. Y luego nos tomamos un pequeño picnic y nos quedamos a observar las estrellas.
Qué maravilla.
Que también tenemos un bonito cielo para visitar, para ver desde el Cabo de Gata.
Más alternativas que ofrecéis, Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Cuéntanos, Enca.
Pues en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla también tenemos varias rutas, también avaladas por la marca Parque Natural, todas ellas lo están. Nos parece un distintivo de calidad importante para realizar actividades en los parques naturales y en los parques nacionales. Y allí tenemos también varias rutas, y en este caso por el Monumento Natural del Cerro del Hierro, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay una ruta, por ejemplo, que son rutas de unas 2 horas, 3 como mucho, la de una que se llama El Corazón de la Mina o El Laberinto de Piedra, o también nos quedamos en verano, por la tarde-noche, a ver las estrellas. En ese caso hablaríamos de un cerro de 5 estrellas, sí. ¿Vale? Entonces allí, sobre todo, hay que tener en cuenta que este monumento natural fue una antigua mina. Tiene una historia a sus espaldas, más de 500 millones de años, y eso, pues, es mucho que contar en un ratito, ¿no? Uh-huh. Pero es muy interesante, merece la pena, y además es un lugar muy emblemático para conocer y para visitar a nivel familiar, a nivel de grupos, a nivel escolar, a todas las edades. Luego para los chavales es una experiencia impresionante, porque se hacen muchas veces amistades que son ya para toda la vida. Uh-huh. Y los chavales vuelven años más tarde a decir que gracias por aquella vivencia les cambió en algún sentido, ¿no? Uh-huh. Y es maravilloso. La verdad es que es fantástico poder transmitir y hablar de educación ambiental, que parece que ha dejado de estar de moda y es fundamental, y más en los tiempos que hoy día estamos viviendo, con todo el tema de la crisis climática y problemas ambientales de los que tenemos que ser conscientes y que tenemos que empezar transmitiendo desde edades tempranas, ¿no?
Estaba pensando, Enca, que toda esta información la hemos conocido gracias a una página web, ecoturismoandaluz.com, que es también como un portal dentro de nuestra comunidad autónoma, que nos muestra eso, ¿no? Cómo conocer y cómo estar en contacto con nuestra tierra, con la parte más natural, que a veces se nos olvida un poco, pero que es fundamental.
Total y absolutamente. Nosotros nosotros eso lo tenemos totalmente muy muy claro. En cada uno de los espacios naturales donde te he comentado que trabajamos, partimos de un centro de visitantes, de un centro público que gestionamos. En el por ejemplo, en el Cabo de Gata tenemos el centro visitante de las Amorladeras. Desde ahí es como nuestro punto de partida para realizar el resto de nuestras actividades. En Sierra Nevada, el Aula de Naturaleza Paredes, y el centro de visitantes de Robledo en el Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla. Todos estos centros están recogidos en esta página y desde cada uno de ellos parte todas estas actividades.
Pues Enca Águila, desde la empresa Nature, muchas gracias por hacernos este recorrido por una parte importante y bonita de nuestra tierra y ponernos los dientes largos con la cantidad de cosas que podemos hacer en nuestro medio ambiente. Un saludo y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y espero que esto le llegue a mucha gente y espero veros por cualquiera de nuestros centros.
En Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio, Destino Andalucía.
Sin ti no puedo respirar, eres mi vida, eres mi hogar, sin ti ni un paso.
En las proximidades de la población de Aznalcázar y a escasos metros de la orilla de Guadiamar se encuentra el centro de visitantes del mismo nombre, un equipamiento que constituye el punto de partida básico para visitar el Corredor Verde y sus proximidades. Tiene una privilegiada ubicación y permite contemplar desde las alturas del edificio el curso de las aguas y el frondoso bosque en galería que alberga el río en este tramo, además de un antiguo puente romano testigo de la importancia histórica y cultural del río y de su cuenca. Saludamos hasta ahora a María García, que es la responsable de este centro de visitantes. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Te encuentras en un lugar único que imagino que tiene que ser un placer poder estar desarrollando tu actividad profesional ahí en un espacio como el que te encuentras en Guadiamar, ¿no?
La verdad que un placer amanecer aquí todos los días. Como actividad estrella tenemos la piragua y aparte de la piragua, que la podemos hacer en nuestro río, con una hora y media de duración, es un recorrido bastante llano, muy planito, con lo cual es asequible para todos los públicos, ¿no? Para niños, para adultos, para personas con experiencia, sin experiencia. La verdad que es un recorrido bastante agradable en el que además podemos disfrutar de toda la fauna que habita por el corredor. Aparte de la actividad estrella, que es la piragua, tenemos también un parque en altura con dos plantas que finaliza en tirolina. Uh-huh. Una actividad también muy atractiva para niños. Y también tenemos pared de escalada y tiro con arco.
Cuéntame un poquito, el Corredor Verde del Guadiamar, ¿qué es exactamente y qué es lo que se puede ver? Si te asomas por la ventana al lugar ahí de Guadiamar, ¿qué es lo que se ve físicamente? Porque escuchamos de fondo, me da la sensación como pajarillos, ¿no?
Sí, aquí estoy rodeada de pajarillos por todos lados. Si nos asomamos vemos la cuenca del río y tenemos también nada más bajar los restos de un puente romano. Justo aquí en la entrada del centro tenemos una de los accesos al Corredor Verde. Y si vamos en dirección, o sea, si cogemos este tramo que tenemos solo bajar el centro, vamos dirección Las Minas. Y para poder ir en la dirección al Vado del Quema, punto importante ahora para todos los rocieros que van para la aldea, tenemos que ubicarlo desde la otra orilla. Pero es bastante accesible desde por ambas orillas, digamos, acudiendo aquí al centro, pues te llevas un mapita, se explica la ruta y es bastante sencilla, tanto en una dirección como en otra.
Oye, la gente que va, me está contando, ¿no?, a Rocío, que está tan cerquita y tal, ¿parte de vuestro público que acude a vuestro centro tiene que ver con esos visitantes que van a este espacio, al Rocío, o tenéis público de otro tipo que no es necesariamente relacionado con esto?
Pues el público que tenemos por lo general no tiene ninguna relación con el público rociero. Tenemos muchísimo público de familia, sobre todo, que vienen a pasar el día, que vienen a conocer el entorno, tanto toda la zona de aquí de Ribera como toda la zona de Pinares, que tenemos también aquí en Aznalcázar, y gracias a que tenemos un espacio privilegiado en el que además también podemos disfrutar de un magnífico servicio de restauración, pues es un espacio ideal para venir a pasar el día en familia. Sobre todo el público que tenemos son familias y personas que a lo mejor pues les gusta el senderismo y van haciendo el corredor por tramos, porque bueno, Eduardo, no podemos olvidarnos que son 70 kilómetros y que para hacer en bici pues está muy bien, pero si lo vamos a hacer andando, generalmente lo tenemos que hacer por tramos.
¿Y cómo hace el tema de alojamiento? ¿Hay como lugares para quedarse en mitad del camino? ¿Tiene que ir la gente preparada o cómo se gestiona eso?
Pues tienes alojamiento en los diferentes puntos, en los diferentes pueblos. Aquí tenemos un alojamiento rural, que es Hacienda Olontiji, un espacio muy interesante también para disfrutar en familia. Tenemos el camping de Esa Nueva, que también tiene bungalow y servicio para acampar con tiendas de campaña o caravana. y tenemos el hotel El Lince. Esos son los tres espacios que tenemos aquí en Alcázar. Y ya luego, pues dependiendo del tramo en el que hagas la parada, pues paras en Benacazón, en San Lucas, pero aquí en Alcázar esos son los tres principales alojamientos que tenemos.
Oye, aparte de todo el tema de multiaventura, ¿no? Hemos hablado del tema de la piragua, de la escalada, del tiro con arco, también me decíais que teníais, ¿no?, como un gran proyecto educativo, ¿no?, en el cual chavales y chavalas de distintos colegios visitan en un proyecto que se llama Naturaleza y Tú.
Sí, Eduardo, esos son programas que están subvencionados por la Junta de Andalucía y dan la oportunidad de acercar el Corredor Verde a todos los centros escolares para concienciar y que no se olvide del por qué está aquí el Corredor Verde, ¿no?, que fue lo que dio origen, que fue la catástrofe minera de Andalcoya hace ya 26 años, y para concienciar un poquito de la importancia y la responsabilidad que implica tener cerca una mina, ¿no? Y bueno, y todo cómo se creó, cómo se recuperó el espacio y todo lo que contribuyó a lo largo de los años, ¿no? Que a pesar de ser una de las mayores catástrofes a nivel europeo que hemos tenido por la mano del hombre, ¿no?, a nivel ambiental, pues también ha sido algo que ha contribuido sin duda a la recuperación del Lince, ya que ha conectado dos grandes espacios como vienen a ser el de Sierra Morena y el Parque de Doñana.
Oye, la gente que os visite a vosotros ahí en el centro visitante, además de Alcázar, que está haciendo referencia, imagino que también preguntará información por otros municipios cercanos, otros lugares cercanos. ¿Qué tipo de viaje hace la gente? Aparte de visitar a vosotros, ¿qué otros lugares cercanos suele visitar?
Pues tenemos también los centros de visitantes que tenemos próximos aquí a Doñana, como por ejemplo la Cebuche, la Rocina o el Palacio de la Cebrón, que está justo enfrente de la aldea del Rocío. Los tres centros, digamos, están en dirección a Matarascañas. Uh-huh. Luego, en las inmediaciones tenemos también, como te he dicho, los Pinares de Alcázar, un punto muy interesante también para todas las personas que quieran hacer observación de aves. Y si tienes suerte, pues incluso puedes llegar a ver al lince, ¿no? Luego tienes también el centro de Cañada de los Pájaros, que está cerquita aquí en La Puebla. Y tienes también el centro de visitante José Antonio Valverde, uno de los espacios también más cotizados para ver aves.
Qué bien, qué bien. La verdad que actividades hay para no aburrirse y seguro que para en cualquier época del año poder disfrutar de todo eso. Oye, pues María García, responsable del Centro de Visitantes de Guadiamar, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, que vaya muy bien los próximos meses ahí en el centro. Un abrazo.
Muchas gracias, Eduardo. Un saludo.
Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
Tiempo para hablarle de tecnología, de inteligencia artificial y de soluciones robóticas para el sector hotelero. Verán, el Instituto Tecnológico Hotelero acaba de presentar Marvin, un chatbot basado en inteligencia artificial que conversa a través de WhatsApp, analiza automáticamente los datos y genera un informe personalizado con recomendaciones específicas sobre la posible implantación de soluciones robóticas en diferentes áreas de un hotel. Decíamos, algo realizado por el Instituto Tecnológico Hotelero, cuyo responsable, director general, es Álvaro Carrillo de Albornoza, que tenemos hasta ahora con nosotros al teléfono. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito, Marvin, es como un apoyo más que se hace para facilitar un poco la tarea de los hoteles y también la experiencia del cliente, ¿no?
Sí, sí, lo que queremos es que de una manera automática todos los hoteleros puedan tener acceso a una información básica sobre esto de la robotización y la automatización, que es. Entonces, lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo y poner a un robot, entre comillas, a atender estas primeras cuestiones de todos los hoteleros.
¿Y cómo funcionaría? Porque según decimos, un chatbot, que entendemos que es como una inteligencia artificial que mediante WhatsApp interactúa con el posible cliente, ¿cómo funciona un poco? ¿Cómo es la dinámica más o menos?
Sí, al principio lo que queremos es que los hoteleros llamen, y cuando llamen, en vez de coger el teléfono una persona, que también tenemos un equipo de apoyo que está especializado en robótica y automatización, las primeras cuestiones las gestiones o a través de WhatsApp o hablando directamente con un robot que te hace unas preguntas bastante concretas y sencillas sobre si tienes ya implantado algún tipo de herramienta, algún tipo de robot o no, qué tipo de hotel tienes, qué tipo de cliente tienes, y a partir de ahí ir desgranando un informe final, que al final le llega a todos los hoteleros que realizan la entrevista, son 12 preguntas, qué tipo de robots puede implantar y más o menos qué tipo de costes o de aumento de beneficios puede tener en una primera en una primera tirada.
Si te parece, ahora voy a preguntarte específicamente, yo entiendo que no es lo mismo un hotel, se me ocurre, ¿no?, de 20 habitaciones, que es un único hotel tal, que una cadena que tenga cientos de habitaciones por distintos países del mundo, con lo cual serán distintas soluciones robóticas, pero pon algún ejemplo para que la audiencia entienda qué solución estamos proponiendo específicamente.
No, pues aquí le hace preguntas que tienen que ver con si tiene o no robots de limpieza, cuántas habitaciones tiene, cuántos kilos están trasegando las camareras de habitaciones cuando tienen que realizar su tarea, si tienen robots en la parte de recepción, si tienen robots en la parte de restauración, cuánto, qué espacio tiene y para cuántas personas es el restaurante, y a partir de aquí va cogiendo datos, y lo que sí que tenemos es el conocimiento de haber implantado robots en todo tipo de hoteles, en hoteles vacacionales grandes, en hoteles vacacionales medianos, en hoteles urbanos, y con la experiencia que tenemos de estos datos, entonces empezar a clasificar. Si este es un hotel pequeño que no tiene robots y tiene tantas habitaciones y el tamaño de las zonas comunes es este, entonces la solución que más se parece si implantamos robots es la de la experiencia que hemos hecho en el hotel tal, en el hotel tal, en el hotel cual. Y a partir de aquí saca unos primeros números. Claro, son números un poco aproximados, claro, porque el estudio que tenemos está hecho con 10 o 12 hoteles, no es una muestra muy amplia, pero lo que sí que queremos es que diga, ahí va, si entonces resulta que me puedo ahorrar un 30% de los costes en el traslado de mercancías, pues voy a llamar al ITH o voy a escribirles un correo para que ya me hagan un estudio en condiciones a mi hotel en concreto y visite mi hotel una persona. Entonces lo que queremos es romper esa primera barrera para que de primeras vea si el empresario y el hotelero tiene sentido que meta robots en mi hotel o no. Y con esta primera llamada ya le da unos cuantos números concretos reales. Usted puede ahorrar un 30% aquí, un 20% allá. Y entonces que el hotelero llame y ya hagamos un estudio, una auditoría en condiciones.
Ahora, he hecho referencia antes de pasada, una cosa que me he quedado así como pensando, el tema de robots en recepción. ¿Eso va a ser una cosa que ya es posible, que ya funciona, se puede ir estableciendo poco a poco?
Pues esto va a ser exactamente igual que en las líneas aéreas. En las líneas aéreas antes teníamos que ir al mostrador de facturación para facturar las maletas o sacar la tarjeta de embarque. Entonces, esa posibilidad existirá en los hoteles, igual que tú te vas a un aeropuerto y tienes unos tótems para sacarte la tarjeta de embarque, lo puedes hacer antes ya directamente en el ordenador o en el móvil, o si no, puedes ir al mostrador de facturación para facturar maletas. Pues aquí va a pasar lo mismo. Desde el punto de vista del sector turístico español, yo espero que no acabe las recepciones. Habrá un tótem o podrás hacer el pre-check-in de manera automática en tu casa, pero luego irás a recepción y hablarás con el recepcionista y te contará lo bueno que es el hotel y lo que se puede comer aquí en el restaurante. Eso no se tiene que perder, pero toda la tarea de dar la documentación, de dar los nombres, fechas de nacimiento y demás, eso lo puedes hacer o de manera previa o si no en un tótem al lado. Pero la tarea de recepción, yo, en su sano juicio, cualquier hotelero que en España se precie, la tiene que hacer una persona. El robot lo que puede hacer es quitarle todas las tareas administrativas de déjeme el DNI que lo voy a escanear. Pues eso que se puede hacer de manera automática porque lo puedo sacar una foto con el teléfono antes de llegar al hotel.
Claro. No, estaba pensando que es verdad que uno cuando llega al hotel a veces lo que quiere es que te den la llave de la habitación y ya está, pero también es verdad que, como dices, ¿no?, el hecho del el tratamiento de la persona que te recibe, que te explica un poco dónde estás, qué es lo que tiene, eso es complicado de sustituir por una máquina, ¿no?
Sí, sí, pero yo quiero que un señor que esté en recepción, cuando entre por la puerta, me diga, buenos días, señor, buenas noches, señor Carrillo, le doy la habitación, que es la 215, subiendo el ascensor, la primera a la izquierda, y mañana para desayunar a las 7. Mirarle con cara de, uff, qué cansado estoy, muchas gracias, coger la llave y largarme. No tengo ninguna gana de hablar con él, totalmente, pero agradezco muchísimo que una persona se dirija a mí por mi nombre, no una máquina.
Totalmente. Bueno, ¿qué más cosas? Aparte de eso, una cosa que siempre se ha hablado con el tema de la tecnología de los robots, ¿habrá algún día robots que hagan las camas? Que yo imagino será uno de los dolores, bueno, sobre todo para mujeres que son mayor parte de las que trabajan de esto, y poder dedicarse a estas cosas, porque eso es una tarea súper laboriosa, ¿no?
Para hacer las camas es complicado. Yo creo que hay robots y vamos a ver muchos robots en los hoteles. Bueno, y en los aeropuertos, no sé si te acuerdas que antes en los aeropuertos yo siempre, un sitio muy limpio con unas superficies de mármol gigantes, que había siempre personas pasando la mapa por los aeropuertos. Esas personas en muchos aeropuertos ya no están. Hay máquinas robots que están dando vueltecitas, están limpiando. Pues en esas tareas de limpieza que aportan poco valor añadido es donde primero vamos a ver los robots. En los pasillos, en las zonas comunes, en los temas de limpieza y los temas de carga, y los está viendo ahora en muchos restaurantes, que para hacer los runners, para hacer los traslados de los platos sucios y desbaratar mesas hasta la cocina, antes tenían que ir los camareros o con carros o con los platos. Pues ahí vamos a ver que son los robots los que están llevando y trayendo los platos a cocina, y los camareros están en las mesas atendiendo al cliente. Y cuando quita los platos, los cargan en un robot y el robot se los lleva a cocina y vuelve con platos limpios o con la comanda. Y es el camarero el que coge la comanda y te la sirve en la mesa. Entonces el trato lo dan los camareros, pero todos los trasiegos que tenían que hacer. Entonces, en la parte de limpieza y en la parte de traslado de mercancías o los maleteros, eso sí que va a ser bastante, entre comillas, rápido. Se está viendo ya en muchos restaurantes y en muchos hoteles. La parte de hacerse las camas es todavía muy complicada. Porque, a día de hoy, la máquina más eficiente que hay para tratar con otra persona con tareas complicadas es una persona.
Y al hilo de esto, preguntar también si una parte importante de la instalación de estos futuros robots depende un poco de la mentalidad o de la apertura mental, digamos, de los responsables de los hoteles. No sé cómo te encuentras con ese tema.
Sí, sí, depende de la filosofía y de la gestión operativa que tengan los hoteles, pero sobre todo depende también del cliente. Porque la parte de back office, cuando tú estás metiendo automatización o robótica, ojo, que los ordenadores son los que consiguen automatizar muchísimos procesos, pero si lo haces en la parte que no está de cara al cliente, ahí cada empresario hará lo que quiera para poner en el tren de lavado, por ejemplo, de la cocina, pues poner máquinas y cintas para que los platos, metes tú los platos sucios por aquí, los dejas y ya se meten en el tren de lavado, van por una cinta, van al lavadero, van al secadero, ta, 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 y luego salen por otro lado. Pero como eso no lo ve el cliente, eso serán decisiones empresariales. Pero lo importante no es lo que piense el empresario. Lo importante es lo que piensa el cliente con respecto al trato con los robots. Uh-huh. Y a día de hoy, yo creo que el 99% de las personas queremos que nos traten personas.
Pues nada, estaremos muy pendientes los próximos meses, los próximos años, cuando visitemos hoteles, a ver un poco qué tanto de esto se está llevando a cabo. Álvaro Carrillo de Albornoz, director general de ITH, gracias por estar con nosotros y por comentarnos esta nueva aplicación de Barry. Un saludo muy grande.
Un saludo, muchísimas gracias a vosotros.
Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
Tiempo ahora para irnos de ruta, de mano de nuestra compañera Virginia Montero, que nos lleva al Cornicabral del Valle del Ifa, en la Sierra de las Nieves, en Málaga. Se trata de un lugar muy especial, sobre todo en otoño, cuando se pueden ver las ruinas de la Torre del Ifa en su parte más alta, en medio de una espectacular formación de cornicabras que durante unas semanas en otoño se viste de rojo. Este recorrido transita por una zona de sierra a bastante altitud en un paraje, el del Ifa, caracterizado por su condición de puerto cercano a la Sierra de las Nieves.
Es inevitable volver una vez más a la Sierra de las Nieves y lo hacemos hoy para disfrutar de un paisaje único en Andalucía, el color rojo del Valle del Ifa. Incluido tanto en la Gran Senda de Málaga como en la Gran Senda de este parque natural, el recorrido empieza en la localidad de El Burgo, desde la pista forestal que parte del puente del río Turón. En este entorno podemos encontrar encinas, quejigos, arces y nuestro protagonista de hoy, la cornicabra, generalmente un arbusto de hoja caduca que en este entorno alcanza el nivel de árbol. Rafael Flores, de la empresa de turismo activo RF Natura y colaborador de Radio Andalucía Información, nos explica por qué hay que hacer esta ruta.
El momento álgido del cornicabral es cuando las hojas se ponen totalmente rojas, previa a caerse al suelo. Entonces, ahora ya es un buen momento para recorrer ese tramo de este gran sendero y, bueno, disfrutar del cromatismo tan espectacular que presentan las cornicabras, además que conjuntamente con otras arboleas, como pueden ser las encinas, que se ven verdes, en los quejigares, los quejigos con un verde más claro, en fin, es un chute de colores en el otoño y un sitio pues realmente desconocido, pero de una belleza brutal.
Se trata de un recorrido circular en montaña que, dependiendo de la capacidad física de cada senderista, puede resultar más o menos duro, pero siempre se puede llegar hasta cierto punto y emprender el camino de vuelta.
El recorrido tiene aproximadamente, entre ida y vuelta, porque habría que ir y venir por el mismo camino, unos 6 kilómetros y un ascenso acumulado de unos 250 metros... y va por un terreno de sendero de montaña, de piedra.
Y la belleza de este bosque caducifolio se complementa con la riqueza de la fauna.
Allí lo que se pueden ver son buitres leonados, ¿eh?, que aunque no tienen allí las buitreras, porque allí cerca existe un comedero de buitres. Se puede ver también la cabra monté, que es muy abundante en aquellos riscales de Sierra Blanquilla. Y después, bueno, pues con algo de suerte, pues ver alguna jineta, un meloncillo o algún mustélido de este tipo, pero ya eso hay que tener más suerte. Las cabras y los buitres, pues casi seguro que sí.
Insistimos en que esta visita, igual que la del Bosque de Cobre, por ejemplo, no se puede demorar, porque la naturaleza tiene su momento. Rafael Flores.
Pues dura muy poquito, porque normalmente en un par de semanas es cuando empieza a cambiar la hoja. O sea, dura el cambio de hoja dura 2 semanas, pero todo está expuesto a las condiciones climáticas. Si, por ejemplo, pega mucho el levante, pues las hojas se caen antes. Si cae una granizada o el frío aprieta, pues las hojas se suelen caer antes. Entonces, lo suyo es que en este momento, a mediados de noviembre, primeros de diciembre, es el momento oportuno para ir a visitarlo.
Algunos consejos prácticos: llevar ropa de abrigo por capas para ir adaptándonos a la temperatura. Tener en cuenta que por allí cruza el arroyo de la Higuera, que crece con fuerza en días de lluvia. Y, como siempre, tener a mano algo de comer y la cámara de fotos, porque merece la pena.
Destino Andalucía.
verano y sin duda los festivales de música empiezan a proliferar. Nuestro compañero Fernando Ariza nos trae algunas opciones para este fin de semana. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Edu, pues ya estamos sin vuelta atrás, ¿eh?, en época de festivales. Los hay de todos los tamaños este fin de semana en Andalucía. Desde el más mediático y con muchos nombres reconocidos del panorama nacional, como el OSI en Málaga, también el Oleosónica en Jaén, hasta eventos ya muy consolidados y con una apuesta concreta por un estilo, como es el Alameda Fest o el Samsara en plena naturaleza en Ronda. Bueno, nosotros nos vamos de turismo musical a Benavís y nos vamos en moto, ¿eh?, porque allí se celebra mañana sábado una nueva edición del Gas and Dust, es decir, gas y polvo, un evento en el que puedes encontrar exposiciones fotográficas, conferencias sobre motociclismo y viajes, concursos, rutas en moto por la zona, gastronetas, ¿eh?, para comer y, por supuesto, música. Tres bandas malagueñas van a estar amenizando la jornada, cada una además de un estilo muy diferente. El rondeño Branquia Johnson con su punk rock así muy directo y garajero, los chicos de Surfatómica con esa música instrumental y estos que ya estamos escuchando de fondo, que se llaman Art Club Band, un grupo de rock and roll clásico que acaba de publicar su nuevo disco, Good Old Times, pero nosotros en cambio nos vamos a quedar con un tema clásico de su repertorio. Esta canción se llama Memphis y nos deja claro a lo que se dedica esta banda del Club de Arte. Mañana en Benavís, el Gas and Dust, gas y polvo.
Pues con este festival en Benavís nos despedimos. Gracias por estar una semana más con nosotros. Recuerden que cada viernes tienen una cita en Canal Sur Radio con Destino Andalucía y los sábados por la mañana en Radio Andalucía Información. Y por supuesto, siempre que quieran en nuestra web. Nos escuchamos aquí en 7 días.
La buena música de Destino Andalucía con Eduardo Ramos. También hay turismo musical, como decía Fernando Ariza. Nosotros lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos el lunes a las 4 de la tarde. Estamos aquí contándoles la vida, como siempre, como cada día. Buen fin de semana. Adiós.
Right there at the end of the street, placed on the corner, I can feel St. Philip's breeze. For one roll jump in a picture on the wall, thousands of recordings, music made of gold. Too. Brought to the city.
de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.